Venga, pues graba. Si alguien no quiere ser grabado por alguna razón, pues ya sabes, la crucecita esa que hay en la esquina arriba a la derecha y que salga de la sesión.
¿Y entonces cómo iba a charla?
Bueno, Adri, ¿te presentas tú? ¿Te presento yo?
Como quieras, sí, yo creo que la mitad de la gente ya que me conoce,
Sí, ¿no? La
esa gente ya
mayoría
la
ya te
conoce
conoce.
rápido.
Pues vamos a aportar algún dato interesante más, como ¿cuántas series sigues, Adri?
Pues buena pregunta. Pues te digo, te voy a contestar ahí a la pregunta. 82 series, sigo ahora mismo.
Si tuvieras una aplicación que te lo dijera, macho.
Por eso la he mirado exactamente.
Vale, ¿cuál es la hamburguesa más grande? ¿Cuánto pesaba la hamburguesa más grande que te has comido?
580 por ahora.
¡Hala! Vale.
Y por poco puedo contestar diciendo 800, pero al final el martes no pudo ser.
Ay,
Pero
ay,
mira.
eso esperaba yo, que hubiera nacido la leyenda ya. Bueno, MSP, fuiste a MSP, has
Sí.
sido becario en nuestro departamento, en DX, y ahora mismo eres ingeniero de soporte en Microsoft. Vale, pues,
Exacto.
ese eres tú. Vale, todo tuyo.
Vale. Mira, la pregunta de la cuántas series veo, mira ahí. He visto. Sí, sigo 82 series, he visto 3.666 episodios. Unos cuantos.
Bueno, sí.
Vale, a ver, pues vamos a. A ver. No, esto creo que me lo está poniendo al revés. Espera un segundo. Aquí al revés. Vale. ¿Veis ahora la PPT?
Sí.
Vale. Vale, lo que vamos a hablar, lo que voy a hablar hoy va a ser del nuevo sistema de builds que han introducido en Visual Studio Online, ¿vale? O sea, anteriormente ya había un sistema de builds, a mi parecer algo más complejo, pues han metido uno nuevo, que es mucho, mucho más sencillo para configurar y utilizar, ¿vale? Yo soy Adrián Fernández, soy ingeniero de soporte para el desarrollo de aplicaciones, ahora mismo en Microsoft. Ahí tenéis mi correo y mi Twitter y cualquier cosa que necesitéis, tanto de cosas de desarrollo de aplicaciones, cosas de Azure y tal, yo estoy abierto a todo lo que queráis y en todo lo que os pueda ayudar, eso voy a hacer, ¿vale? Bueno, para empezar a hablar un poco de esto, introducir un poco qué es lo que va, de lo que voy a hablar, hay un concepto que me gustaría explicar un poco. Ese es el de qué es la integración continua, ¿vale? Ahora se oye en muchos sitios todo el término de esto, me lleva un tiempo, pero vamos. ¿El qué es? ¿Qué es? Es una metodología de desarrollo, ¿vale? De lo que se basa es que nuestro código, hagamos integraciones a nuestro código diariamente, es decir, no tengamos distintas ramas con mucho, mucho código nuevo que luego sea muy complicado volver a integrar en la rama principal. O sea, al final es trabajar sobre nuestro código y que más o menos vaya estando siempre estable y vaya estando siempre poco a poco actualizado, ¿vale? No hacer grandes merges, grandes ramas ni tal, ¿vale? Y necesitamos tener un proceso de automatización de builds para ello, ¿vale? ¿Por qué viene bien usar la integración continua? Porque una de las cosas que es muy costosas en el desarrollo de software es arreglar muchos bugs al final. Al final, cuando tú ya has desarrollado algo, luego han pasado meses y luego tienes bugs, tienes que volver a arreglar y tienes que arreglar y tal, al final es mucho más costoso que arreglarlo según lo estás construyendo, ¿vale? Por lo tanto, va a ser mucho menos costoso y va a mejorar la calidad del software que hacemos. También otra de las cosas que tiene es que como vamos a estar testeando todo antes y a más a menudo, vamos a poder estar más seguros de lo que estamos haciendo está bien, ¿vale? Otra de las cosas es que el construir nuestra aplicación, hacer una build de nuestra aplicación deja de ser un evento complicadísimo de mucho tiempo, ¿vale? Y de mucha complejidad. Va a ser mucho más fácil porque vamos a estar continuamente haciendo builds de nuestro software, ¿vale? Y bueno, también vamos a hacer test en paralelo al desarrollo, con lo cual no vamos a tener que hacer todo el código, luego hacer test que lo que lo testen y arreglar cosas. Va a ser todo mucho más lineal, vamos a ir poquito a poco haciéndolo y tal. Por ejemplo, una cosa, si os habéis fijado, como un ejemplo voy a poner en Windows, Windows antes, ¿cómo iba? Windows antes tenías una versión que salía cada 3 años. Antes, a lo mejor se tiraba Microsoft 2 años, 2 años y pico, haciendo Windows, una nueva versión de Windows, y luego se tiraba el último año, los últimos meses, arreglando, sacando bugs y arreglando bugs, sobre todo esto, ¿vale? ¿Por qué tenía más sentido hacerlo así? Porque, claro, antes tenías que luego fabricar los DVDs, tenías que hablar con los distribuidores, entonces era mucho más difícil poder estar entregando continuamente software, ¿vale? Tenía que ser mucho más estacional. En cambio, ahora con todo Internet y la forma que ha cambiado en cómo distribuimos software, es mucho más fácil hacer esto. O sea, es mucho mejor que nuestro software esté actualizado cada poquito tiempo. Si os fijáis, por ejemplo, Visual Studio se actualiza prácticamente cada 3 meses o menos. De hecho, bueno, incluso menos. Y Azure se actualiza cada 3 semanas. Es el ciclo de actualización de Azure, ¿sabes? Entonces, vamos a ir teniendo el software mucho más actualizado, con cambios más pequeñitos, pero mucho más estable. No vas a introducir grandes porciones de código que nos puedan traer muchos problemas, ¿vale? Entonces, eso es lo bueno de un sistema de integración continua, o de utilizar nosotros integración continua de desarrollar nuestro software. Una cosa que me gustaría aclarar antes de empezar con todo esto es que hacer una build, ¿vale? O sea, construir, hacer build de nuestro software, nuestra aplicación, no es compilar. Eso es un poco distinto. La compilación sí, es una parte de la build. O sea, es lo primero, es hacer que compile nuestro código, que no haya errores de sintaxis y que funcione, ¿vale? Pero hay mucho más. Para hacer una build incluye muchas más tareas, no solo la compilación, sino también ejecución de test, integración con la base de datos, inspección de código, despliegue automático, ¿vale? O sea, cada vez que nosotros vamos a hacer una build, lo que hace va a ser compilar nuestro código, lanzar test y ver que no hemos roto nada que sea importante. Vamos a sincronizar nuestra base de datos con nuestro código para que no haya errores de sincronización de modelos y tal. Vamos a inspeccionar nuestro código para ver cuánta cobertura de código estamos testeando, cómo de calidad es la build que estamos haciendo, y vamos a desplegarlo automáticamente. Por ejemplo, en el caso de una web, pues automáticamente la vamos a subir al servidor y que se ponga. Todo esto de forma automática. Es una de las gracias de este sistema de integración continua, ¿vale? Es un proceso que se va a lanzar cada X tiempo. Lo ideal, la forma que mejor sería es cada vez que hagamos un check-in, un commit, que se lance la build, se compruebe que esa build es correcta y se suba a internet. Esa es la situación ideal. Si conseguimos hacer eso, va a ser mucho mejor porque vamos a tener un software con mucho menos bugs, mucha menos deuda técnica y vamos a ir poder arreglando todo más continuo, ¿vale? Oye, si tenéis alguna duda en cualquier momento de la sesión o lo que sea, sin problemas, ¿eh? Me podéis cortar y lo hablamos. A ver, lo mismo habéis hablado, espera. Voy a mirarlo. Vale, no. Vale, pues básicamente todo lo que iba a hablar con PPT sobre esto ya está aquí. O sea, ya a partir de ahora va a ser todo demo, ¿vale? Que es lo que mola. Vale, pues voy a quitar este. Os voy a enseñar un poco el portal de. Hay mucho mi teclado, es que es mecánico y es de los que suenan mucho.
Muy bien, con él te veo bien, ¿eh?
Soy un friki de los teclados mecánicos. Vale, pues bueno, voy a crear un nuevo proyecto en TFS Online, en Visual Studio Online. Bastante fácil de crear. Ya lo que vamos a poder va a ser definir todos los pasos que vamos a tener que tener nuestra build para que sea correcta y se complete el proceso, ¿vale? Para ello, una vez tengamos Visual Studio Online abierto y hayamos creado nuestro proyecto, ¿vale? Tenemos una pestañita arriba que pone build. Si vamos ahí. tenemos la nueva interfaz para crear definiciones de builds. Vamos a darle a crear una nueva. Tenemos ya varios templates, una que sea ya un proyecto de Visual Studio, que sea Xamarin de Android, de iOS, de Xcode, vacío, para subir a un cloud services, a un website, vamos, son templates, ¿vale? Voy a empezar uno vacío para que veáis cómo funciona. Vale, una vez que ya lo hemos creado, tenemos aquí el botón de añadir un paso. Por ejemplo, bueno, yo creo que mejor. Bueno, aquí hay un montón de tareas, ¿vale? Cómo va a funcionar esto es, vamos a definir una serie de tareas que se van a ejecutar en orden. Y con ello vas a conseguir publicar nuestro software, ¿vale? Vale, luego la contestado, la contesto, José Ángel. Vale. Bueno, como veis aquí tenemos definidas un montón de tareas. Una cosa muy muy buena de esto. A ver si encuentro el. Voy a buscar. A ver si encuentro el. Ah, sí, mira, creo que aquí lo tengo. Un segundillo que estoy buscando porque cada una de estas tareas, su código está en Visual Studio, en GitHub. O sea, vamos a poder incluso ver cómo funciona, incluso para. Ahora mismo podemos incluso participar en ellos y añadir cambios y tal. Vale, creo que es. Vale. Si vemos aquí, hay un repositorio en GitHub con todas las tareas que ahora mismo se encuentran para definir en nuestro sistema de builds, ¿vale? Si vemos aquí. Si entramos en Task, tenemos todas, desde publicar Azure, desde lanzar MS Build, desde lanzar un este de Xamarin, de Xcode, de Chef. Bueno, aquí tenemos hasta copiar archivos en Azure. Vamos, tenemos un montón de definición, ¿vale? De Docker. O sea que si vemos que hay algún fallo, queremos añadir cosas nuevas o tal, como ahora podemos participar activamente en el desarrollo de estas cosas, pues vamos a poder contribuir, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, pues yo ahora no vemos cómo se crea fácilmente una vacía, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser crear un proyecto y empezar a hacer el sistema de build para ello. Entonces, bueno, voy a abrir Visual Studio Online, voy a crear un nuevo proyecto. Una aplicación de ASP.NET, la voy a llamar builds MSP. Aquí tiene para. Vale. Espera, no, mejor. Voy a entrar en Team Explorer. Voy a conectar al proyecto que he creado ahora en Visual Studio Online. No sé cuál me ha conectado. Build MSP, vale, que es el que acabo de crear. Voy a crear el repositorio. Él había creado una nueva solución en este repositorio, que es una aplicación de ASP.NET. La voy a llamar MVC. Voy a hacer un MVC de toda la vida simple. Le voy a agregar test para que veamos cómo vamos a poder lanzar nuestros propios tests cada vez que hagamos un commit. Vamos a ver cómo se crea. Tarda un poquillo. Vale, ya está. Vale, ya tenemos nuestra aplicación MVC creada. Si la ejecuto, veremos cómo se lanza el navegador con la aplicación. Vale, ¿no ves? Pues aquí tenemos nuestra aplicación MVC, ya está creada, ¿vale? Desde el template, no me voy a meter a desarrollar nada de ello. Pero lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos creada, habrá que subirlo vamos a subirlo al TFS, vamos, a Visual Studio Online. Vale, hacemos un commit. Agregamos todos los archivos del proyecto. y lo sincronizamos con... Hacemos el push de Git hasta nuestro repositorio online. Vale, como veis, vamos, por ahora no he hecho nada raro, simplemente he subido una aplicación de ASP.NET a mi repositorio en Visual Studio Online. Vale, ya está. Pues ahora, si volvemos aquí, voy a crear una definición de build de Visual Studio, ya que vamos a utilizar un proyecto de Visual Studio. Y como veis, ya automáticamente nos vienen creados ciertas tareas, ¿vale? Nos tiene una... La primera tarea, que es una, nos va a compilar la solución de nuestro proyecto. Tenemos otra tarea que va a lanzar los tests. Tenemos otra tarea que va a bajar los símbolos públicos para si queremos debuggear y tal. Y otra tarea que nos va a publicar en una carpeta dentro de nuestro entorno de builds, ya con la publicación, ¿vale? Si ahora lanzamos esto, vamos a ver, para dar un nombre. Lanzamos esto tal cual está ahora, ya debería funcionar. Bueno, le podemos decir de qué rama queremos que nos la coja y bueno, por ahora vamos a tirar normal. Como veis, ahora nos ha puesto en una cola para que en cuanto pueda el servidor de Visual Studio Online empiece a lanzar nuestra build. No suele tardar mucho, a lo mejor hay veces que para empezar pues puede tardar 5, 10, 30 segundillos. Pero ya te digo que la idea de esto sobre todo es que sea mucho más desatendido, ¿vale? Vamos a ver cómo luego podemos configurarla para que no tengamos que estar haciendo todo lo que estoy haciendo ya ahora. Como veis, empieza con la primera tarea, que es coger el código fuente de nuestro repositorio. Lo está cogiendo ahora mismo. La siguiente tarea que está haciendo es pues compilar nuestra solución. Aquí tenemos los logs de todo lo que está pasando. Depende de cómo sea nuestro proyecto, hay veces que puede tardar un poquito más o un poquito menos, pero vamos. Mira, acaba de compilar mi proyecto, ahora está pasando los tests. Como vemos, el proyecto de test ahora mismo tenía tres tests, voy a poder enseñarlos aquí. Tenía tres tests. Estos son los tests que ha pasado. Y ha descargado también los símbolos y ahora está haciendo el drop, o sea, está cogiendo todo lo que ha compilado y lo está metiendo en una carpetita que le hemos definido. A ver si ya termina. Que va a ser mentira, pero el proceso que más va a tardar va a ser el de copiar los ficheros de un sitio a otro. Vale, a ver. Como veis, por ahora llevamos 59 segundos de build. Vale, ya está. Pues ya creo que ya ha terminado o está terminando todas las tareas. A ver. Como veis, esto es súper potente. O sea, mira, ya está. Ya ha terminado la build. Ahora sí podemos verla. Mira, está. Ya he terminado todos los pasos, ahora me estará creando la página final del build con toda la información de cómo ha ido, qué ha pasado y demás. A ver si... Sí. Vale. Pues como veis, ahora tenemos aquí tenemos la información de nuestra build. Por un lado tenemos que la definición que ha utilizado, de qué rama la ha cogido, cuál ha sido el commit último que hemos lanzado. De hecho, si vamos aquí, veremos que el commit con todos los cambios y, ¿lo ves? Vemos que todo, bueno, como he añadido, he hecho un commit que ha sido con todo el proyecto, pues bueno, es bastante grande. Tenemos esto, tenemos cuándo ha sido lanzada, por qué usuario, tenemos los cambios asociados a esta build. Podemos añadir tags, voy a inventar uno ahora, pues... Podemos ver el resultado de los tests, ¿vale? Tenemos que han pasado tres tests. Podemos darle aquí para ver que... qué test han lanzado y cómo ha sido. Vale, tenemos aquí nuestra grafiquita de los test que se han lanzado. Podemos ver el resultado de cada test. Si ha sido pasado, no ha sido pasado. Vale. Filtro, bueno, podemos incluso meter filtro, bueno, vamos. Como veis, tenemos toda la información de que hemos hecho para nuestra build, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer algún cambio ahora. Lo que voy a hacer va a ser enseñaros qué pasaría si yo de repente hago un cambio y me cargo mi build, ¿vale? O sea, por ejemplo, voy a decir aquí que si no es null, null, ¿vale? O sea, esto va a petar el test. Pues voy a hacer el commit. Voy a ver. Cambios. Vale, sincronizo. Subo los datos nuevos. Y ahora vuelvo a lanzar otra build. Voy a decir, venga, encólame una build. Que quiero ver otra vez ahora toda qué pasa con la nueva. Va a volver a hacer lo mismo. Lo que pasa es que ahora veremos como en el paso de cuando pasa los tests va a fallar. Porque va a haber un test que no lo va a cumplir. Entonces, en ese caso, la build se pararía. Y simplemente podríamos ver cómo falla nuestra build y no ha continuado con el proceso, ¿vale? O sea, está bien porque si tenemos algo que nos rompe nuestro proceso de build, lo importante es que no continúe y que no lo pare y no se publique en nuestra web una versión de nuestra web que esté mal, ¿vale? Vamos a ver cómo. Como compila esta siguiente versión. De hecho, ahora vamos a ver cómo incluso podemos hacer cosas chulas. Mira, está testeando y ahora debería dar el error de aquí ha fallado un test. Mira, aquí ha fallado un test. Exacto, ya sabíamos que iba a pasar.
Vas más rápido tú que el vídeo, adivinas el futuro.
Has visto, es que ya es como Matrix. Yo voy viendo entre todo lo. Es que mi monitor de verdad no es gráfico, es solo unos y ceros. Vale, a ver, bueno, ya tenemos que ha fallado. Ya vemos aquí que ha fallado. Nos dice que ha fallado uno de los tests, que era ser que is not null, ha fallado, porque hemos metido un null. Vale. Vamos a ver si termina. Bueno, hasta las últimas tareas, no sé por qué ahora, bueno, hasta que decide que ha fallado tarda un poquito, o sea, tienes que esperar a que se dé como cuenta. Claro, bueno, no suele ser mucho. Vale, es que me está continuando con las dos últimas tareas porque está puesto que, por defecto viene que las últimas tareas se ejecuten siempre. Aunque no sirva de mucho, vale, pues a ver si termina. Vale, ya está, ya ha fallado, ¿vale? Pues vamos a ver si vemos la qué ha pasado. Nos está diciendo que eso, que ha fallado uno de los test. Si vemos el resultado de los test, como antes, podemos ver que han pasado 2 de 3, ¿vale? Entonces, si ahora volvemos aquí y decimos, jo, imaginaos que esto es una situación real, decimos, vale, pues acaba de fallar un test, ¿vale? Podemos venir aquí y decir, ah, vale, que ha fallado el test de index, vale. Pues puedo crear directamente un bug y decir, ha fallado asignado, pues me lo asigno a mí mismo, priority, bueno, lo que sea, safe and close. Y era de alta un bug, porque he visto que ha habido algo que ha fallado para que el siguiente que esté trabajando conmigo o yo mismo, lo que sea, pues ya trabajemos en ello y lo arreglemos, ¿vale? Bueno, hasta aquí es más o menos cómo funciona el sistema de build. Ahora lo que voy a intentar hacer es un paso más. Voy a hacer que no solo me haga toda la build, me la compile, me pase los tests y tal, sino que también me lo publique en Azure, ¿vale? Para ello tenemos que hacer unos cuantos cambios en mi definición de build, ¿vale? Como veis aquí ahora mismo no tengo la tarea de publicar en Azure. Entonces, bueno, tenemos una tarea que es publicar una web app en Azure. Genial. La añado. Esta parte aún, bueno, como no lo he dicho, pero este sistema de build aún está en preview, ¿vale? No está del todo terminado. Entonces aún hay cosas que es un poco más difícil de gestionar. Por ejemplo, la suscripción de Azure y tal, para gestionarla y el website es un poco más complejo. Como vemos a la tarea, tenemos que decir qué suscripción de Azure queremos usar. Para ello tenemos que, si le damos a Manage, tenemos que añadir a nuestro TFS la conexión de Azure. Para ello, lo que tenemos que hacer es poner el ID de suscripción, la suscripción, el nombre de suscripción y el certificado para poder publicar, ¿vale? Para ello, si damos ese enlace de allí que pone, nos sale para bajarnos el perfil de publicación de esa suscripción. Yo creo que la tengo en la mía, sí, vale. Pues le doy. Esto le va a bajar un XML que voy a tener que investigar. A ver. Con tanta cuenta, que si la mía, que si la de empresa. Es un poco. Vale. Ahora se me debería bajar. Vale, sí. Si yo abro, esto ahora mismo tengo un XML con un montón de suscripciones que tengo. Lo que quiero buscar es la mía de esta, mira, la MSN Adrifer, que es la que tengo yo de trabajo, ¿vale? Entonces aquí tengo el ID de la suscripción, el cual tengo que coger. Por otro lado, tengo el nombre de la suscripción, que es el otro campo que en el XML. Y por último tengo el certificado. Como veis, pues esta parte no es que sea muy cómoda de hacer, pero bueno, una vez que la hacemos una vez y ya está. Y seguro que en un futuro lo hacen más fácil, ¿vale? Vale, pues ya tenemos enganchado nuestra suscripción de Azure con nuestro Visual Studio Online. Entonces ahora cuando digamos aquí le di a actualizar y sí que me va a reconocer mi suscripción.
Te recomiendo, Adri, que renueves todos los certificados porque los acabas de publicar en base 64, si no me equivoco.
Sí, posiblemente. Aquí dices, sí. No se ven enteros.
vale, entonces hay suerte.
No se ve entero, vale. Voy a dejar de mostrarlo. Vale, voy a entrar en el portal de Azure para ver cómo tengo el nombre del website donde voy a querer publicar. De todas formas, estas son las suscripciones que tengo de trasteo. Las más o menos así, las series importantes están en otro Active Directory. Vale, pues a ver, vamos a ver qué. Ya tengo creado un web app por ahí, voy a buscarle. No, este tiene el otro Active Directory, vale, tengo que bajarme el de este. No, así. Bueno, veis, esta es la parte que aún es un poco más mecánica, no está automatizada muy tal, pero vamos, que seguro que lo cambian dentro de poco. A ver. No, ¿en cuál estoy? Vale, ahora en esta. Lo siento con las suscripciones, que es un poco lío. Por cierto, en el portal de Azure nuevo ya han puesto para poder filtrar por suscripción dentro de un mismo Active Directory, y lo vi ayer, por fin. O sea, como veis, aquí ahora puedo seleccionar la suscripción que quiero utilizar de las que tengo asociadas a este directorio. Entonces, bueno, tengo una que es BillMSP, que es la mira, aquí el website que he creado. Voy a crearme, si queréis, para que veáis un nuevo slot de publicación. Voy a decir uno que sea sesión. Y que me dé una configuración de ese. Me lo voy a poner. Vale. Me va a crear como un nuevo website. Porque imagina, el otro está haciendo pruebas y ya lo tengo. Si yo entro aquí, si yo entro al website que acabo de crear, ahora mismo no tiene que haber nada. Tiene que haber el típico. ¿Vale? De que se ha creado un website. Muy bien. Entonces lo que vas a hacer va a ser publicarlo. Me voy a venir aquí, voy a decir que el nombre es BillMSP, que está en el norte de Europa. El slot es el de sesión. Y el de package, ¿cuál era? Vale, aquí hay un pequeño, bueno, ya me acuerdo, aquí hay una pequeña complicación que tenemos, y es que para poder publicar con esta tarea de Azure Web App Deployment, ¿vale? Solo podemos publicar un archivo. Es decir, ahora mismo habíamos hecho build nosotros, ¿vale? Os voy a enseñarlo, os voy a enseñar. La build que habíamos hecho al principio, ¿vale? Si vamos a la definición de, bueno, al resultado de la build, a ver si... Espera, yo creo que a veces voy más rápido que... Vale, voy a darle aquí. Vale, a ver si, si carga. Bueno, ahora no está queriendo cargar. Bueno, normalmente lo que nos está creando a nuestra nuestra build, ¿vale? Es un una carpeta que tiene todas las DLLs y el ejecutable y tal para publicar, ¿vale? La tarea esta del Azure Web App Deployment no tiene, por ahora al menos hasta donde yo he conseguido hacerlo, no he conseguido hacer que publique una carpeta entera, solo puede publicar un archivo. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar nuestra build en un zip y publicar ese zip, ¿vale? Entonces, para ello, ahora tener que hacer un par de cambios, ahora os lo voy a enseñar. Lo primero estamos diciendo de dónde va a coger el archivo para publicar, ¿vale? Hay unas cuantas variables de entorno que vamos a poder utilizar en nuestras configuraciones y una de ellas, por ejemplo, es esta, el directorio de staging, ¿vale? Y le digo que ahí dentro va a coger un archivo que se va a llamar mvc.zip. Por ahora vas a tener que confiar en que es así. Ahora lo que vamos a hacer es crear ese archivo zip, porque a nuestra build no estaba funcionando de esa forma. Para ello, lo que tenemos que hacer es, cuando llamemos a msbuild, cambiar los argumentos. Le tenemos que pasar los argumentos específicos. Los tengo por aquí de antes que... Bueno, ya tenemos que decir estos argumentos. Estamos diciendo que no va a hacer un deploy después de la build, que el método de publicación va a ser package, que es solo un archivo, que tal. Y le vamos a decir que dónde lo tiene que guardar, que es en la build staging directory, que es donde habíamos dicho antes que le íbamos a coger, ¿vale? Entonces, si pasamos estos argumentos aquí y lo guardamos, ya estaría, ¿vale? Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser, como ahora mismo esta tarea la puedes activar diciéndole que no está activada, y esta también, porque ahora mismo para lo que quiero hacer no sobran. Entonces vamos a hacer la tarea de compilar, pasar test y meterlo en la base, en Azure Website, ¿vale? Voy a guardar, vamos a ver si ha ido todo correcto. Vamos a ver si ahora ha funcionado. Uy, no sé si cambié. No. Voy a cancelarla, porque no he vuelto a cambiar el test que no falla. Vale. Vale. A ver si ha fallado. Vale, pues voy a decir que una nueva. Estoy llevando el sistema, le estoy haciendo una buena prueba de carga de estrés. Vale. Que ha fallado, vale, sí, le he parado. A ver, me está yendo un poco lento. Ya puedo, a ver, a recargar la página. Vale. Vale, es decir, que lanza una nueva build. Venga. Vale, ahora si todo va bien, debería compilar, debería hacer los tests y debería publicar en Azure. Lo puedo cerrar ya. O sea, como veis, aquí ahora tenemos todavía nuestra web sin nada, vacía. ¿Qué pasa? Bueno. Creo que se me está quedando el ordenador un poco tostado. ¿Me oís?
Sí, sí, se te escucha.
Vale.
No se ha visto el fallo todavía, así que tiene tiempo para arreglarlo mientras lo vemos.
Vale, lo bueno es que están lanzando la build, con lo cual, lo que tarde en hacerse la build, pues... Vale, voy a mirar porque no... Se me ha quedado la parte de... Yo creo que es de Skype. Bueno, voy a parar de presentar y vuelvo a presentar un segundillo. Ahora, a ver. Porque se me ha quedado la segunda pantalla en blanco. Bueno, si no hay un fallo de esto, no es una sesión de verdad. Así que, hasta para que veáis, genera un vídeo grabado. Bueno. Pues... Un segundo, voy a ver si reiniciando algo, porque se me ha quedado la pantalla totalmente en blanco.
Vale, vale, reinicia, te espero.
Ahora vengo, ¿vale? No vayáis a la siesta.
Que no.
Pero ten cuidado, pues te va a parar el vídeo.
No, lo estaba grabando, Isa.
Sí,
ah,
grabando vale.
Yo. Ahora vengo.
Vale. Reiniciado. Vale.
Ok. Vale, pues como vemos por ahora lo que ha pasado ha sido que se ha ejecutado nuestra build nueva. Ha cogido el código base, lo ha compilado, ha pasado los tests, que ahora sí que han pasado todos, y ha hecho el deployment en Azure, ¿vale? Si ahora entramos a la página de Azure, a ver, no sé si... A ver, vale, sí, como veis, ahora en la página de Azure ya está publicado. O sea, ahora automáticamente nos ha publicado en Azure, nos ha compilado, nos ha pasado test y nos ha publicado en Azure nuestra página, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir otro pasito más adelante. Hasta ahora el sistema de vidas estábamos llamando nosotros. Yo la estaba lanzando desde el portal, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser configurar nuestra vid para que se ejecute de forma automática. Como vemos aquí arriba, tenemos opciones. Cómo decir de dónde queremos que coja el repositorio, dónde va a coger el código para ejecutar el proceso de build. Ahora mismo está en Git, en Visual Studio Online. Podemos coger un Git externo, un GitHub, ¿vale? Tenemos varias más de qué repositorio, de qué rama, etcétera. Podemos declarar variables de entorno, como vemos aquí. Podemos definir cuándo se ejecuta este proceso de build. Hasta ahora lo estábamos ejecutando on demand, vamos, cuando nosotros queríamos, bajo demanda, le dábamos a encolar una build y se ejecutaba. Podemos decir que no, que se ejecute, podemos decir unas fechas y un momento donde queremos que se ejecute nuestra build. Por ejemplo, una idea podría ser todas las noches, que otra noche se ejecutara una build, ¿vale? Pero nosotros queremos ir un paso más allá y queremos decir que se ejecute el proceso de build cada vez que hagamos un commit, ¿vale? Más cosas que vamos a configurar importantes, pues cuánto tiempo nos va a retener las builds que hemos hecho antiguas, e incluso tenemos un historial de cambios que hemos hecho sobre la build. Es decir, igual que tenemos un gestor de... Igual que utilizamos Git para nuestro código, para poder ir adelante, atrás, en todos los cambios que hagamos en el código, también tenemos parecido una forma de gestión de versiones de nuestra build. Como veis aquí, cada vez que hemos hecho un cambio se ha guardado. Yo puedo ver la diferencia que ha habido entre una build y otra, entre una definición de build y otra y la otra definición de build. O sea, al final es un JSON la build. Como veis, pues mira, en esta es cuando hemos metido lo de publicar en Azure Website. Aquí hemos creado no sé qué, ¿vale? Podemos ver las diferentes versiones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, a ver si lo tengo bien, sí. Voy a guardar. Vamos a ver la página. A ver, la página por aquí, como veis, pues bueno, tenemos asp.net, tal, vale. Pues lo que vamos a hacer, voy a cambiar algo y automáticamente voy a hacer un check-in, un commit a mi código fuente y vamos a ver cómo automáticamente se va a lanzar todo el sistema de builds y va a funcionar como queremos que lo haga, ¿vale? Vamos a las vistas, home, index. Vamos a cambiar algo en la vista, que sea fácil de identificar que hemos cambiado. Vale, pues aquí vamos a poner... Vale, hemos hecho un cambio. Voy a hacer el commit con los cambios. Sincroniza los cambios. Y ahora, como vamos a ver, tenemos ahora mismo en colada, estamos esperando que se ejecute una build que ha saltado automáticamente cuando yo he hecho el commit desde mi Visual Studio, ¿vale? Si entro aquí, pues vemos como ahora mismo está cogiendo las fuentes, cómo va a compilar, vamos, el mismo proceso que ha hecho antes. Pero yo ahora no lo he lanzado, ahora se ha lanzado automáticamente cuando yo he subido los cambios a Visual Studio Online, ¿vale? Incluso podemos poner, cuando hacemos, ahora mismo que hemos puesto el trigger de que se lance con cada commit, podemos poner que se lance con cada commit, pero solo de ciertas ramas, o sea, podemos configurar las condiciones que queremos que se den para poder compilar, para poder ejecutar la build, ¿vale? Bueno, pues como veis, pues ya ha compilado la solución, ha pasado los tests. Y está haciendo el deployment en Azure, ¿vale? El despliegue. Vamos a ver si lo termina. Incluso si queremos, podemos publicar en varios, o sea, que con cada build se publique en varios sitios. Igual que he puesto una tarea que se publique en este website que crea en Azure, puedo hacer tres veces esa tarea y en distintos websites. O sea, vamos a hacer despliegue múltiple si queremos. Puede haber casos para los que sea útil. Bueno, a ver si lo termina. Vale, ya está. Bueno, estoy viendo cómo lo está terminando. A veces me adelanto. Como veis, es genial. Yo recomiendo que si estáis desarrollando alguna aplicación o sobre todo una web y tal, utilicéis esto porque os vais a ahorrar mucho tiempo. Sí, también. Ahora lo voy a enseñar, vale. Mira, vale, pues ahora si cambio esto, en vez de ASP.NET debería poner el cambio que hice. O sea, es súper potente, ¿vale? O sea, como veis ahora lo que os enseño, viva los MSPs. Y yo no he tocado nada para publicar, ha ido automático, ¿vale? Mira, igual que tenemos, cuando hemos definido la tarea de publicar en Azure, ¿vale? Tenemos más tareas, como puede ser, a ver, es que aquí hay un montón. Bueno, podemos ejecutar un archivo PowerShell directamente. Vamos a ejecutar un archivo BAT. Podemos, a ver dónde estaba, bueno, una línea de comandos, podemos ejecutar grunt, gulp, maven, a ver dónde había, podemos incluso copiar, mira, creo que el que tú querrías, a lo mejor por FTP como tal, no sé si hay alguna tarea hecha, creo que sí, bueno, seguramente que hay alguna forma de hacerlo, pero vamos, si no también el que he visto aquí de Windows Machine, a ver. No, vamos, con esto más, sabrá mucho más José Ángel que yo de esto, pero vamos, también podemos tener nuestras propias máquinas y poder copiar los archivos directamente a ellas, ¿vale? O sea que aquí, pues, tendré que engancharlo con las máquinas. Bueno, seguramente se pueda, ¿vale? O sea, no he llegado hasta ello, pero se puede, casi seguro. Entonces, bueno, pues ahora que lo que tenemos es exactamente pues nuestra build hecha, que se va a ejecutar cada vez que tengamos un commit. Incluso si queremos, aquí en el... Vale, no, así está, vale. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, en el caso este lo quería también enfocar un poco a la prueba técnica de lo de la beca de X. Podríamos incluso coger desde GitHub. O sea, no hace falta que sea un proyecto solo en Visual Studio Online, aunque estemos usando Visual Studio Online para hacer todo el sistema de builds no tiene por qué estar el código en Visual Studio, la impuesta en GitHub. La forma de conectarlo, pues muy parecido a como hemos hecho antes con Azure. Le damos a administrar nuestros servicios de esta cuenta de Visual Studio Online, damos a GitHub, nos decimos que nos autorice. Entramos con nuestra cuenta de GitHub. Y ahora debería salir la típica página de auth para decir autoriza a hacer tantas cosas a Visual Studio Online en GitHub, a ver si sale. Bueno, mientras lo va haciendo, vamos, si no, pues... Una vez que cambiemos esto, decimos de qué repositorio y qué rama, y sería exactamente el mismo uso que hemos estado dando desde Git normal, ¿vale? Ahora bien, por ejemplo, por ahora todo lo que hemos usado ha sido para crear con Visual Studio, hemos creado una web con ASP.NET. Yo os voy a enseñar, si queréis, para que veáis cómo se puede hacer de otro proyecto mío, como siempre, tras series. Tengo hecha mi sistema de build, yo tengo una página web que estamos ahora en desarrollo con ella, que es está montada con Angular y Grunt, ¿vale? Y lo que tenemos es tenemos el mismo sistema de build, pero sin usar nada de MS Build ni nada. Estamos utilizando todo herramientas de ahora JavaScript, chulas, Node, Grunt, etcétera, ¿vale? A ver si me funciona. Bueno, hoy me está troleando un poco. Vale. Si voy aquí a editar, os voy a enseñar los pasos de esta. Esta es un poco más complicada porque es un poco más compleja de hacer, pero al final es lo mismo. Lo que he hecho es un... Bueno, en este caso es un poco más complejo porque he tenido que actualizar NPM y hay ciertas cosas. Pero vamos, la idea sería hacer un NPM install, instalar Grunt, hacer la tarea build de Grunt, una tarea compress para que me lo comprima a un zip, y hacer el publish en Azure de esta tarea, ¿vale? Como veis, vamos, y incluso aquí si venimos, en las builds que hemos hecho, yo puedo entrar aquí y tengo una pestaña que se llama Artifacts, veo aquí que está Track Series y puedo descargarme en cada compilación el resultado, en cada build, vamos, y si entro, pues tengo aquí un zip que tiene toda mi página web construida en Angular, minificada, con todas las tareas que yo tenga para esto, ¿vale? De Grunt. Como veis, vamos, es un sistema es bastante sencillo, aún es nuevo, hay cosas que tiene que seguir puliendo, pero es muy, muy potente y enseguida, si vas a estar desarrollando, os va a venir muy bien porque os vais a ahorrar un montón de tiempo, porque al fin y al cabo, desde que tú programas algo, lo quieres probar, lo publicas, pues es tiempo que se va, ¿vale? Entonces es bastante bastante bueno. Y bueno, ya ahora no sé ni dónde tengo ya ni AppPT ni nada. Se me ha cerrado todo esto antes. Vale. Yo, más o menos, esta es la charla. Me gustaría saber vuestras preguntas que tengáis de... Antes había una, José Ángel, que he visto que la habías puesto, pero como se me he tenido que reiniciar, no me acuerdo exactamente cuál era.
La pregunta era la diferencia entre el modelo anterior de build y las nuevas definiciones que has comentado.
Vale, el sistema anterior de build, al final lo que, como estaba hecho, era un XML bastante, a mi parecer, complejo, ¿vale? A mí siempre he hecho alguna, pero me ha costado bastante hacer, ¿vale? Y era más a mi parecer mucho más complejo. Y encima no tenía ningún tipo de interfaz así tan gráfica y sencilla como la que hay ahora con el nuevo. Pero sí, básicamente casi todo muchas de las cosas que se podían hacer, que se hacen ahora, se podían hacer con el antiguo. Sí, es verdad que para herramientas, por ejemplo, como JavaScript, con las tareas de Grunt, NPM y tal, creo que era bastante más complicado de la otra forma. pero o no sé incluso ni si se podría. Pero básicamente, aunque son sistemas distintos, ¿vale? No es que haya sido el otro mejorado, creo que ha sido reescrito de cero, pero el resultado es muy parecido y la forma de el proceso para llegar a definir las builds bastante, bastante más cómodo. No sé si visteis, es que no sé si tengo aquí, a ver, voy a pensar a ver si tengo algún sistema de build. Yo creo que en algún lado tendré alguno. Voy a mirar a ver alguno de mis proyectos. Y os puedo enseñar a lo mejor cómo la diferencia. No, no, yo creo que vale, creo que por aquí tengo alguna. No sé si aquí cómo se hacía para. Bueno, creo que era el de Visual Studio, donde se había que editar. Sí, creo que desde Visual Studio se podía editar, vale. Esto estaba. Vale. Voy a mirar para que veáis un poco la diferencia que había de una a otra. Vale, aquí. Compilaciones. Ostras, que voy muy rápido a veces. Vale. Y ahora meto esto aquí. Y claro, una forma de editar. Editar, vale. Como veis, esta es la forma antigua de crear una definición de build. O sea, sí, se puede hacer, pero por ejemplo, las tareas como lo de grunt y tal, iba a ser bastante más. Es mucho más complejo de hacer. Aquí al final podías definir qué proyecto tenías que compilar, los tests, dónde puedes sacarlos, con qué. No me acuerdo dónde estaba exactamente para. ¿Lo ves? Pues cómo hacer para buscar todo lo que tenga test con punto .lL o .apx para lanzarlo. O sea, se podía hacer muchas de las cosas casi igual, pero es mucho más complejo estar haciendo esto que realmente el nuevo sistema. ¿Vale? No sé si te ha quedado.
La verdad es que cuando has mencionado ya definición XML, ya creo que con eso.
Claro, esto por detrás, no sé, se puede ver el XML. Bueno, no me acuerdo cómo se hacía ahora para ver el. A ver. Bueno, no me acuerdo cómo se puede. Pero vamos, es bastante más complejo que la forma nueva que vamos, como hemos visto. Si es que es a ir añadiendo tareas, configurándolas y para adelante. Si es un poco a veces, es un poco pesado lo que puede pasar muchas veces, es que cuando estás haciendo la última tarea y entonces para ciertas cosas tienes que esperar que se procese toda la build entera solo para la última tarea y ahí siempre no das con algún path o algo que te estás equivocando al escribir, no tienes muy claro cómo es y te puede llevar mucho tiempo porque tienes que esperar a que salga toda la build para llegar al último paso. Pero vamos, es mucho, mucho, mucho más sencillo que lo que había antes. ¿Alguna preguntilla más? ¿Os ha quedado claro o es que o no me habéis seguido mucho? Bueno, por ahora voy a tomar
Que
queso.
nada.
Eso es que ha quedado súper claro y.
No, simplemente yo voy a hacer un comentario, que la
Sí.
importancia de todo esto a la hora de desarrollar software, que en cuanto salgáis a. Bueno, depende de las empresas, en algunas que sí se utiliza, en otras no, depende un poco de lo que te encuentres, pero sí que es una tendencia que está apareciendo y que cada vez va más, el ser capaces de tener esos ciclos de compilación continua, de integración continua, despliegue continuo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que os recomendaría que, además de la sesión de hoy, pues que le echéis un ojo a todos estos conceptos porque es algo que se está buscando y que se está utilizando, sobre todo en empresas que son más pequeñitas, más ágiles, startups, etcétera, etcétera. Es algo bastante, bastante común.
Sí, quizás no es tanto en empresas grandes que eso, que tienen mucho código heredado, proyectos de hace años que están con mantenimiento, sino más bien las que hacen las startups, que sí que tienen metodología Agile y todo el tema de la integración continua, test y tal, sí que lo tienen más, han hecho los deberes en ese sentido.
Además es muy útil porque al principio inviertes un poquito más de tiempo en prepararte todo el entorno, porque es verdad que al final hay que invertir tiempo. Yo, por ejemplo, en la web que os he enseñado de esta de otras series, pues le eché, pues posiblemente le eché como 3 o 4 horas hasta que conseguí echarlo a andar. Pero luego es ese tiempo que es que si vas a estar desarrollando durante bastante tiempo, te lo vas a ahorrar un montón en no tener que estar publicando, en que te mandas publicado, en saber de qué rama, en, o sea, en tener ya todo el proceso automatizado te va a llevar a no tener errores, a ser mucho más ágil y mucho más rápido a la desarrollar.
Sí, hay gente y... de hecho que piensa de, bueno, para un proyectito pequeño es que tampoco necesito nada de, bueno, pero es que lo al final, una vez que lo configures y ya lo configuras igual para todos los pequeños, aunque tengas un montón de pequeños proyectitos, eso que tienes automatizado, así que vale la pena, es una inversión inicial de tiempo que, oye, tampoco es para tanto y sí, sí que vale la pena.
Sí, además eso, una vez que yo sobre todo también tardé más tiempo porque tenía que aprender cómo funcionaba, pero ahora mismo ya, si ya tengo mi típica definición de una aplicación SE.NET y mi típica definición de una aplicación de HTML5 JavaScript, a la que empiece un proyecto, incluso creo que tiene la opción de guardar como template, o sea, podemos definir nuestro template de la típica aplicación de Visual Studio de SE.NET para publicar en Azure y podemos guardar como template. Que mira, voy a hacer ahora porque creo, lo había visto en la acción, pero ni lo había utilizado aún. Y ya le he guardado. Y ahora no sé muy bien dónde va a estar y cómo. Ah, bueno, seguramente cuando cree una nueva, tenga mi template. Ah, mira, justo. Tengo mi template. O sea, yo puedo definirme mis propios templates para aplicación típica de ASP.NET publicar en Azure Website, mi aplicación típica de Angular, Grunt, no sé cuántos para publicar en Azure Website también, y guardármelo como template, y el tiempo que he invertido en crearlos, en cuanto empiece una aplicación, aunque ya sea para 10 minutos de aplicación, si es que voy a tardar un clic en hacerlo. O sea, ya no voy a tener casi ni que invertir tiempo.
Porque sí, va a ser coger el template. Lo han puesto facilísimo, sí.
Sí, por eso, sí. Yo quería dar la charla a esta, sobre todo porque el otro día cuando estuve probando todo esto, me pareció una cosa que antes era muy potente de hacer, pero era bastante, la curva de aprendizaje era bastante más alta para poder empezar a hacer de tus sistemas de build. Y a mí, al final, yo he tenido que hacer alguna y lo he conseguido hacer, pero me costó bastante más. Y esto cuando lo vi fue en plan de, ay, pues es que casi parece un juego, si es que, venga, un paso y mirando a ver ya todo lo que hay aquí, si puedes incluso hacer con Xcode. Y, o sea, al final es interesante y es eso, es mucho tiempo que te va a ahorrar y a todos nos gusta, según estamos desarrollando algo, tenerlo automáticamente publicado en un website para poder decir a nuestros amigos, mira, pruébalo, y que vengan a darnos la tarde con todos los fallos que han encontrado. Pero bueno, eso ya es otra cosa.
Bueno.
¿Alguna dudilla más? De entonces ya no, ¿no?
Bueno, César dice que muy claro, que estamos...
De todas formas, si algunos ponéis a hacer algo de esto y tenéis alguna duda o lo que sea, vamos, que yo sin problemas, que
sí,
no
dudéis. Poner la primera slide. Ah, vale, sí, pero también sí. Lo tenéis aquí.
La tenía aquí preparada, muchas gracias. Ahí en el grupo de MSPs también lo suelo echar un ojo. Y si no, mi correo o mi Twitter me podéis preguntar y yo encantado de echaros un cable en todo lo que pueda. ¿Vale?
Vale, muchas gracias, adiós.
A vosotros.